Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y SUVs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin duda alguna, el asunto central de lo que están escuchando en los servicios informativos, no solo de COPE, sino de prácticamente de todas las emisoras, de todos los medios de comunicación, es el suceso ocurrido ayer en la Catedral de Notre Dame, que la verdad que se encontraba en un estado prácticamente lamentable antes del incendio. El templo devorado por las llamas no se había cuidado prácticamente desde el siglo XIX. Y lo verdaderamente interesante para conocer a los culpables de ese incendio de Notre Dame es las preguntas que se pueden hacer. ¿Quiénes eran los contratistas y la firma responsable que estaba especializada o no en monumentos históricos? Algo que nos podemos preguntar todos ahora y que se puede extrapolar incluso al mundo del automóvil, al mundo de las carreteras. Hablaremos de ello, ¿no? De los contratistas encargados a veces de restaurar nuestras carreteras y también si eran los responsables estaban especializados o no en este caso. Estará con nosotros un hombre de la que además es uno de los emprendedores de la Fundación Línea Directa Aseguradora. Lleva a cabo una aplicación que se está aplicando, nunca mejor dicho, en 150 ciudades en 4 países. Se llama Rescue Time y es sencillamente una aplicación para coordinar y gestionar emergencias. Lo hablaremos en un ratito aquí en Luz de Cruce. Ah, por cierto, la Eurocámara ha aprobado las nuevas obligaciones de seguridad que se impondrán a los vehículos en 2022. Las normas incluyen requisitos que se aplicarán a camiones, autobuses y además de a turismos y furgonetas, como son las advertencias por somnolencia o por distracción del conductor, como el uso del teléfono durante la conducción, la instalación de cámaras o sensores para la marcha atrás segura y las cajas negras que registren datos en caso de accidente. Ya lo han oído también. Es obligatorio contar con asistentes de velocidad inteligente, que no serán sistemas para limitar la velocidad, sino que van a alertar al conductor si se excede de los límites. Además, puede ser desactivados. De Diego, David, ¿cómo estamos? Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Es tremendo porque tengo esta silla. ¿Sí? y se ve que no funciona bien y me está cada vez estoy más abajo. Si me ves a la altura de la basura, es que igual es eso, ¿no? Es que tengo que estar a esa altura de la basura. Cada vez estoy más bajito, que no se preocupen nuestros.
Si quieres le ponemos música, ¿eh?
Bueno, por eso. No, sí, pues podrías ponérsela porque cada vez estoy más abajo, ¿no? Pero que nada, no os preocupéis. Si me veis que en un momento no me veis ya por el cristal, es que he desaparecido.
Yo sé que puedes aguantar una hora en cuclillas.
Alguno incluso se puede estar contento y celebrar. Hombre, ha desaparecido al fin de este tío, ya era hora, ¿eh? Bueno, ahora hablamos, ¿eh? Tenemos unos asuntos muy interesantes. Hyperloop. ¿Qué es eso de Hyperloop?
Hyperloop.
Perdón.
Hyperloop. ¿Qué? El Poli. La Universidad Politécnica de Valencia. Y el circuito. Ricardo Tormo.
Muy bien.
Menuda mezcla.
Hyperloop,
¿eh?
Hyperloop. El circuito, Ricardo Tormo y otras muchas cosas.
La Universidad Politécnica. Ahora vamos a ver qué tiene que ver. Metemos todos una coctelera.
Sí.
Y dicen que en el futuro podremos hacer un Valencia-París en tren, en un tubo,
bueno,
de unas 2 horitas.
Pues banderazo de salida, venga, comenzamos. Y antes que nada, para que pueda irse a su clase habitual, Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo, está con nosotros. Hola Nacho, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Qué bien, ¿no? Qué fin de semana más chulo para los valencianos y para todos los españoles,
pues
en
sí,
general.
Pues sí, un fin de semana buenísimo en el motociclismo para los valencianos, con ese podio de Jorge Navarro, su primer podio en la categoría Moto2, y sobre todo con el doblete en Moto3 de Aaron Canet y de Jaume Masià. Vamos, si quieres, a hablar primero de esto, porque, Vicente, desde el Gran Premio de Italia en 2007 sí. No había un doblete de valencianos en el Mundial, que fue un podio con Héctor Fauvel y Sergio Balea, sí. Y además Jaume Masià y Aaron Canet, que por cierto Masià ganó la carrera anterior, están líderes los dos con un empate a puntos de 45, o sea que llegamos al Gran Premio de España, el primero en Europa en Jerez, con dos valencianos ocupando la primera y segunda posición con empate a puntos, sí. Genial resultado para ellos, y por supuesto también hablamos del primer podio de Jorge Navarro, que lo ha conseguido con la Speed Up, una moto que no ha sido nada fácil para los pilotos durante los últimos años, y que además, Vicente, pues Jorge Navarro está solo en el equipo, no tiene compañero de equipo, por lo que todo el desarrollo de la moto recae sobre él, así que también muy meritorio lo que está haciendo el piloto valenciano con la Speed Up. Bueno. Sí que por parte de otros valencianos sí que tuvimos más mala suerte, por ejemplo, Iker Lecuona salía decimonoveno, remontó hasta la décima posición y a falta de cinco vueltas se fue al suelo, sí. Vicente Pérez en el warm-up se cayó, tuvo una fuerte caída y el hombro se le salió y no pudo ser mejor que decimoséptimo, y Sergio García, que fue decimonoveno, el piloto castellonense, por lo menos ha sido su primera carrera en la que ha terminado, debutó, recordamos, en Argentina, el jovencito piloto valenciano, castellonense en este caso, de 16 años, así que poco a poco veremos cómo avanza Sergio García, que está en muy buen equipo, por cierto, en el Estrella Galicia.
Muy bien, por cierto, empezamos entonces por la caída de Márquez, la tercera prueba del Mundial, esta sorpresa, quizá, ¿no?
Pues sí, sorpresa no, sorpresón. ¿Te acuerdas, Vicente, que el viernes hablábamos del dominio brutal de Márquez en este circuito? Seis carreras, seis poles, seis victorias, no había nadie que podía superar a Márquez, y ya lo dijimos el viernes, si no gana Márquez será porque cometa un error, o se caiga o pase algo con la moto, y fue así, porque es que además salió desde la pole Marc Márquez, que fue vuelta a vuelta, iba haciendo su propia vuelta rápida, iba bajando sus tiempos, pero se fue al suelo, cometió un error y dejó el campo libre casi a Valentino Rossi y Alex Rins, sí. Que tuvieron una carrera espectacular, la verdad.
Rossi ya se pensaba ambos. Ya campeón ahí, ¿eh?
Rossi, él lo dijo, que él vio cuando se cayó Márquez que iba segundo, que sí. Era un buen día, podía haber sido un buen día para ganar, pero ahí estaba Alex Rins, que primera victoria subida en MotoGP, tenemos piloto español para rato con Alex, con la Suzuki, piloto de una forma excepcional, además aguantó mucho rato Valentino, que por cierto, Valentino sí. Estuvo liderando muchas vueltas, estuvo delante todo el rato, y ya en la parte final fue cuando Rins, yo creo que tenía mejores neumáticos, tenía mejor ritmo, y al final pues pudo adelantar a Valentino, y Rossi además, que en la última vuelta, otra cosa muy meritoria del piloto italiano, es que en la última vuelta pasó por meta 0.7 de Alex Rins, que eso es una distancia que en una vuelta pues cualquiera podría decir, bueno, me quedo con el podio, me quedo con el segundo puesto, pero es que incluso en la última vuelta Rossi siguió buscando rebajar el tiempo con Alex Rins, se terminó con una diferencia de 4 décimas, y esto lo destacamos porque es que en las dos vueltas anteriores Rossi, intentando coger a Alex, pues tuvo dos sustos que podían haberle dejado fuera del podio, pero aún así, pues a sus 40 años sigue buscando esa victoria, así que, como decimos, incansable Rossi, y un aplauso enorme para Alex Rins. Pero no solo desastre para Márquez, Vicente, desastre en general para Honda, sí. Porque aparte de Márquez, Jorge Lorenzo tuvo un problema en la moto que no le dejó terminar la carrera, Cal Crutchlow, que iba tercero, se fue al suelo también, así que este es el peor resultado de Honda en los últimos 37 años, la mejor Honda fue la de Takaaki Nakagami, que fue décimo, así que la verdad, en un circuito para la marca japonesa en la que siempre se suelen llevar los 25 puntos y suelen consolidar el liderato, en este caso pues el liderato lo tiene ahora Andrea Dovizioso, que terminó cuarto. Dovizioso, por cierto, dijimos el viernes que era un circuito que le costaba, el italiano ya decía que si hacía podio era un muy buen resultado, y vaya si le costó, porque no pasó ni a la Q2, salió el decimotercero en parrilla y consiguió remontar aún así hasta la cuarta plaza, que le permite ser líder a una distancia de 3 puntos de Valentino Rossi, que es segundo. Rins está con 49 puntos, Dovi 54, Rossi 51, Rins 49, y Márquez, a pesar de la caída, está en cuarta posición con 45 puntos, a 9 del líder, así que tenemos ese mundial muy apretado, como nos gusta.
Sí.
Vicente, bueno, eso de momento por parte de Honda. Por parte de Yamaha también tenemos que destacar Maverick Viñales, nuevo mal resultado. No le consiguen salir las cosas, salía sexto, pero se saltó la salida, tuvo que hacer un ride-through. Con esta penalización, pues al final terminó un décimo. Así que esto ha sido más o menos lo que pasó en general en el Gran Premio de las Américas, que llegamos ahora a Jerez en dos semanitas con unos resultados muy, muy apretados.
Muy chulos. Oye, David, sí. Diego, quería preguntarte
Nacho,
algo.
Nacho, hola, ¿qué tal? Oye,
hola, ¿qué tal, David?
¿Pudiste ver las declaraciones de Alex, de Rins, después de la carrera, con esa doble emoción? ¿Has visto el vídeo?
Pues mira, no las pude ver porque iba de vuelta de Jerez a Valencia y en cuanto terminó la carrera apagué y volví a ponerme en marcha para Valencia. No las
pues
vi,
no pero... te las pierdas porque es la doble emoción que decía, de ganar mi primera carrera en MotoGP y además luchar cuerpo a cuerpo, brazo con brazo prácticamente con Rossi, que era su ídolo de la infancia. No te las pierdas porque ver la cara de ese chaval emocionado después de esta victoria increíble vale la pena.
Sí, al final es que tenemos pilotos que llegan, que parece que no, pero es que Valentino Rossi era el ídolo de todos ellos cuando eran unos chavales y querían ser pilotos. O sea que ya hoy en día todo el que se enfrenta a Valentino pues tiene ese valor doble, como dices, David. Así que sí, seguro me las veré. Hoy seguramente las vea.
Nacho, que te pierdes la clase de la facultad. Venga, vamos.
Bueno, venga, Vicente, hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo. Así suena el futuro de la radio, el futuro de COPE, con Nacho Martín Loeches.
Quítalo de futuro, Vicente, ya es un presente aplastante.
Ahí está, fíjate tú todavía, todavía en la facultad, y es un auténtico fenómeno del periodismo,
Cuidado, ¿cómo vive las motos?
¿Cómo llega el tío, fíjense. Bueno, en un instante vamos a cambiar de impresión. Estará con nosotros Gonzalo Gobert, es el director del circuit, Ricardo Tormo. Vamos a comentar cosas de Hyperloop.
Que le van a poner ahí un carril al lado de la recta, y van a poner algo que va... No sé si irá más rápido que MotoGP... Qué fórmula, qué fórmula 1, que la NASCAR de este fin de semana.
Rescue Time, por cierto, también va a ser la aplicación que comentaremos en un instante de emprendedores de la Fundación Línea Directa.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental SE. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock, solo en abril.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Atención, motero. Por fin en Valencia. Todo Dainese. Solo Dainese. Dainese Valencia. En calle Ibiza 8 junto a concesionario V Ferrer Yamaha. A 500 metros del centro comercial Aqua. Dainese Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Las 3 y 18. David y Diego, hoy tenemos con nosotros invitados de excepción,
Sí, aquí los tenemos, del directos, vienen calentitos desde la Universidad Politécnica de Valencia, y con un proyecto que cuando empezamos a comentarlo hace un año, bueno, ya venía este proyecto, salió de la mente de Elon Musk.
¿Hace un año ya de esto que hablábamos?
Sí, en julio era un año que estuvo por aquí Daniel Orient,
sí,
de Celeros, de otro proyecto. Ahora te explicaré un poco cómo se ha desgranado este proyecto, o nos lo explicarán ellos.
Sí.
Y tenemos a dos muchachos insultantemente jóvenes que han venido aquí con un proyecto que es, para mí, es ciencia ficción a día de hoy. Pero mucho antes de lo que nos esperamos.
Teníamos a Nacho Martín Loeches antes, un chavalín, y aquí dos chavalines
más. Estamos tú y yo para romper la media.
Esto puede ser, no puede ser. Bueno, en cualquier caso, bueno, los presentamos y también ahora hablamos con el director del circuito, Ricardo Tormo. Está Fernando Galtier. Hola, Fernando, muy buenas. Acércate al micro, porfa. Hola. Que es importante que te escuchemos alto y claro, Brand Manager. De Hyperloop.
Hyperloop.
UPV.
UPV.
Y Alberto, Alberto Martínez. Hola, Alberto.
Hola,
¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, habéis dejado la universidad para veniros aquí a charlar y a cambiar impresiones con nosotros,
Sí, sí, claro.
No habéis ningún problema, ¿no? Os han dado el rato libre, ¿no? Para poder hablar con nosotros de estas cosas,
Sí, sí, sí.
Vamos a contarlo, Sí. Bueno, tenemos al director del circuito, Ricardo Tormo.
Exacto, al otro lado de la línea telefónica está Gonzalo Gober. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Diego, Vicente, Fernando y Alberto y todos los oyentes, por supuesto.
muy bien, un repaso rápido. Perfecto.
Porque, mira, yo voy a hacer, me gusta plantear esto así, tanto a Fernando como a Javier, cuando a vuestros amigos o compañeros del poli le decís, les contáis en qué estáis metidos, ¿se lo creen?
Sí, bueno, ya se lo creen porque ya llevamos bastante tiempo ya por allí y, bueno, casi todo el poli ya lo conoce. Y sí, yo creo que sí, se lo creen. Bueno, en mi caso sí que llevo más tiempo y, bueno, lo raro es que tenga tiempo para ellos a veces, pero, bueno, Alberto, que lleva menos tiempo, no sé. ¿En tu caso qué?
Bueno, no se lo imaginan casi lo que estamos haciendo.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar, ¿cómo le explicaste a tu padre qué es lo que estás haciendo? Que eso siempre, para el gran público, bien. Igual, papá, mira, estoy haciendo esto, o a tu madre, o a tu hermano pequeño.
Su padre lo entendió rápidamente. Dilo como a un niño pequeño, que soy yo en mi caso en concreto, que es difícil.
Bueno, pues nosotros participamos en una competición en la cual se desarrolla una tecnología que se va a conocer, o se conoce como el quinto medio de transporte.
Sí.
Es la tecnología es un tren que va dentro de un tubo en el cual se hace el vacío, entonces evitas el rozamiento con el aire.
Claro, en el vacío algo que sueltas no tiene freno.
Claro, no roza con el aire, igual que roza un coche.
Exacto.
Pues sería algo así como un avión, que el avión al estar a alta altura.
O una nave espacial.
Claro, sí. O sea, y bueno, y hay la otra cosa que puedes conseguir es levitar dentro del tubo para no rozar con el suelo, y entonces te evitas las dos fuerzas que básicamente frenan a
los
vehículos.
Bueno, está clarísimo, vamos, ¿quién no lo ha entendido esto? Bueno,
queda clarísimo. Y la ventaja es que dentro de un tubo no hay accidentes, o en teoría es muy seguro.
Bueno, quizá el objetivo casi de esta competición se basa en eso, en demostrar la seguridad de esta tecnología para que la gente en un futuro confíe en ella y quiera empezar a usarla.
Velocidad por un tubo, se podría llamar.
Exacto.
Sí, ¿y a qué velocidad podrías ir en el... Sí, imagínate de aquí a Madrid en el Hyperloop.
Pues en un futuro se esperan unas velocidades de unos 1000 km/h, que sería algo así como una media hora para ir de Valencia a Madrid.
20 minutitos, en 20-25 minutos. Pues nada, sería... Me voy a Madrid un momentito, y vuelvo.
Gonzalo, sí. ¿Y cómo os... gente sería como la del circuito? ¿Cómo os han liado estos locos?
Bueno, pues tú sabes, David, que aquí estamos a lo que mande su superioridad, ¿no? Y en este caso la superioridad son la gente de la Universidad Politécnica de Valencia, que en fin, que yo creo que hacen en muchos ámbitos una gran labor. En cuanto vinieron a verme, te lo pueden decir tanto Fernando como Alberto, yo dije enseguida que contasen con nosotros, aquí estamos para ayudar, siempre lo digo. Y vinieron a buscarnos porque buscaban un sitio pues tranquilo, con seguridad y donde pudiesen poner un rail de unos 300 metros de largo, bueno, no llegará a 200, ahora os dirán cuánto han recaudado con su crowdfunding, pero de unos 250 metros de largo, justamente para probar las velocidades, en fin, cómo funciona su prototipo.
Yeah.
Y entonces lo que hemos hecho, nos fuimos con ellos y con el profesor que vinieron, con Carlos, nos fuimos a ver el circuito interior, el mini paddock que llamamos, que es ese pequeño paddock que queda en el interior del circuito justo enfrente del edificio de boxes, y ahí tenemos el circuito interior y ahí hay una recta justamente de unos 300 y pico metros, que es, pues tal y como nos contaron ahora, yo creo que perfecto para sus intenciones, ¿no? De probar el prototipo, como digo, antes de irse a la gran final, y aquí estamos para ayudar, claro que sí.
Fernando, porque hay dos fechas importantes. Una, como decía Gonzalo, habéis hecho un crowdfunding, creo que es en Kickstarter, ¿no?
Sí, exacto.
Cuéntanos un poquito, porque para hacer todas estas cosas hace falta pasta.
Sí, claro, por supuesto. Realmente, bueno, el objetivo de Rail es poder probar la tecnología de los prototipos que hacemos cada año. Y, bueno, un poco, bueno, Gonzalo lo sabrá bien, cuando diseñas un coche, pues lo llevas al circuito, pruebas, vas al garaje, ajustas, vuelves a probar y bueno, poco a poco vas consiguiendo la excelencia. Nosotros diseñamos prototipos para una pista de pruebas que solo está en California y a la que solo podemos acceder el día de la competición. Entonces, bueno, lo más seguro es que algo pueda salir mal. Entonces necesitamos ir con la tecnología probada. ¿Cómo la probamos? Sobre un rail similar al que está en el interior del tubo de la competición. Y claro, necesitamos espacio para poder poner ese rail.
Bueno, mes de julio se van a California, creo que os vais 30 y tantos a California. Sí, buen viaje. Sí. A las instalaciones de SpaceX. No recuerdo la... Está cerca de Los Ángeles, ¿no?
Sí, sí, está prácticamente en Los Ángeles.
En Los Ángeles. Para que os haga una idea a todo el mundo, SpaceX es como el Houston que tenía la NASA cuando lanzaban cohetes. Pues ahora SpaceX, que es propiedad también, o en este caso no, ya, no me imagino que ya sea propiedad. Habrá muchos propietarios, pero el cerebro pensante es Elon Musk, el creador de Tesla. Pues ahí está montada el Houston de donde lanzan los cohetes cargueros de la NASA, que han subcontratado a esta empresa. Pues ellos se van a lo que yo creo que es un foco de tecnología de los próximos 20 años, indudablemente. Fernando, estaréis acompañados de más universidades que van a competir con vosotros para conseguir el mejor sistema y el más seguro, el más rápido.
Bueno, o todos a la vez. Realmente es uno de los objetivos del concurso, poder desarrollar tecnología e innovar en tecnología aplicable a Hyperloop, tanto en velocidad como eficiencia y seguridad. Y bueno, y también costes y...
Claro, todo va unido. ¿Cuál es vuestra velocidad de objetivo en este caso?
Bueno, la velocidad a la que se ha diseñado el prototipo es más o menos, se podría decir, unos 300-400 kilómetros por hora, pero aún nos falta hacer un montón de pruebas para ver si podemos alcanzar esa velocidad. No es algo que aún podamos confirmar.
¿Y la idea es en el circuito conseguir en ese rail que vais a hacer, en 200 metros, 200 y algo, acelerar a esa velocidad y frenarlo? Bueno, porque todo lo que lanzas luego hay que frenarlo.
Claro, es que la pista de pruebas de allí de la competición es de 1,5 kilómetros.
1,5 kilómetros.
Entonces, aquí en 200 metros, pues, no nos va a dar tiempo a acelerar esas velocidades. Entonces, probaremos a lo que podamos, pero luego ya allí en la última prueba, pues, le daremos caña, si llegamos, y intentaremos el máximo.
200 metros a 400 kilómetros por hora, no me lo imagino.
No
llegarán. Vais a probar pruebas de aceleración y en base a eso, con cálculos matemáticos,
sí, claro,
sacar la resultante que alcanzaréis en California.
Sí, sí, claro. Además, limitaremos la velocidad para los test, porque al final son ensayos. Se trata de probar que todo funciona correctamente y que todo es seguro. Entonces, bueno, sí que mantenemos la velocidad limitada. Quizás en algún momento sí que le demos caña en el circuito. Aprovecharemos que pase alguna moto por la recta o algo para realmente tener referencia.
Ya. Nos decían, o mejor, quizá Gonzalo, el mes de noviembre sería el oportuno, ¿no? Para ver si Mar Márquez y Rossi hagan pruebas también de velocidad.
Efectivamente, para compararse, sí. Pero sí. Bueno, nos queda, eso ya está demasiado concurrido, con lo cual mejor que las hagan ahora.
Ya.
Bueno, sí. Gonzalo, aparte de esta colaboración con la gente de Hyperloop, que se van una semanita a California, que podíamos ir con ellos, también te puedo decir.
Sería maravilloso, la verdad.
Tenéis también más proyectos dentro del circuito relacionados con el Politécnico.
Pues la verdad es que sí, yo estudié Económicas en la Universidad de Valencia, no tiene que ver con esa universidad, pero han venido muchas veces a verme. Creo que podemos estar muy orgullosos de esa universidad porque hacen unas cosas realmente fantásticas. Y aquí, primero tenemos un centro de apoyo tecnológico que depende de la Cátedra de Motores, que lo hace muy bien también, de la UPV. Pero fíjate, cuando recordaréis los diseños en las escapatorias de asfalto del circuito, hicimos un concurso entre los estudiantes del Máster de Diseño de la Universidad Politécnica y ganó este trabajo, pero a cada cual mejor los que nos presentaron. Vendrá dentro de poco el RoboRace, ¿sabéis? Este coche autónomo de carreras muy, muy futurista, también de la mano de un profesor de la Universidad Politécnica que vino a vernos, el Hyperloop, y por supuesto los proyectos de Moto Student y de Fórmula Student, con lo cual pues estamos todavía colaborando con ellos, pero de verdad que es un placer porque hacen cosas nuevas, como decíais cuando vinieron Fernando y Alberto y Carlos a presentarme lo del Hyperloop. Lo vi que es una cosa de futuro, como bien ha dicho Fernando, yo creo que hay investigación en materiales, sistemas de seguridad, motores, todo, levitación, fascinante, y si podemos poner nuestro pequeño granito de arena como circuito, que es simplemente ceder las instalaciones y darles cariñito, pues claro que lo vamos a hacer.
Vicente, te cuento, me han dicho que son cerca de 40 en el equipo con varias nacionalidades. Fernando, cuéntanos, ¿cuánta gente sois exactamente y de dónde vienen y vamos, qué perfiles podemos encontrar dentro del equipo de Hyperloop?
Sí, bueno, actualmente somos 39 personas en el equipo de prácticamente todas las carreras de la Politécnica y bueno, también tenemos un par de compañeros de la Universidad de Valencia. Y al final, pues eso, se trata de poder conseguir un poco de todos los ámbitos posibles, porque al final el proyecto no es solo una competición de ingeniería, también, bueno, Se trata de generar marca y vender marca para poder conseguir más apoyos y poder conseguir patrocinios que paguen esa ingeniería. Entonces, no solo gente de las carreras más técnicas, sino también de gestión y de diseño.
¿Cuánto habéis recogido en el crowdfunding que hacía mención?
El crowdfunding realmente fijamos un objetivo mínimo de 8.500 euros sí. Para que realmente fuese viable el proyecto. Y pusimos un precio de 50 euros el metro. Y por 50 euros puedes inscribir tu nombre en un metro de rail y que forme parte del futuro transporte. Vale. Conseguimos hace un par de días alcanzar esa cifra mínima, sí. Pero bueno, el crowdfunding sigue abierto porque eso era, pues, da para poco. Queremos poder superar los 200 metros y, bueno, haciendo cálculos, pues necesitamos aún más apoyos para poder conseguir esa cifra. Y creo que está abierto 7 u 8 días más.
Sí.
Con lo cual, bueno.
La página Kickstarter.
Eso es.
Quien quiera ahí aportar, puede. Kickstarter.
Sí, hay un enlace directo a través de nuestra página web, directamente a la página de inicio, lleva la campaña.
Que la suya es hyperloopupv.com, ¿no?
Exacto, sí.
Pues ahí lo tenemos todo.
Director, hemos tenido una NASCAR fantástica, un tiempo fantástico, todo muy divertido, un éxito tremendo y eso, bueno, algún resumen que hacer, supongo que muchas cosas, ¿no?
Pues muchas cosas que tú lo sabes, que estar alguna vez, el modelo funciona, lo de los perritos, las hamburguesas, los coches americanos, en fin, todo, el cuarto de milla, los muscle cars, todo funcionó perfectamente, la verdad estamos muy contentos y tuvo un buen tiempo, vino mucha gente, la gente que vino lo pasó muy bien, eso es muy importante,
sí.
Y ya que me dejáis la oportunidad, el domingo lo rematamos con una victoria de Aaron Canet en Moto3,
sí,
en el COTA, en el circuito de Estados Unidos, un segundo puesto de Jaume Masià, y ahora mismo en el Mundial de Motociclismo, en Moto3, van dos valencianos, primero y segundo, con lo cual yo creo, y los dos, por cierto, con origen en la Cuna de Campeones, con lo cual yo creo que podemos estar muy orgullosos de ello, la verdad es que fue una satisfacción enorme.
Sí. Fin de semana fantástico, en todos los sentidos.
Exacto. ¿Eh? Sí, señor Vicente. Sí. Y máxime cuando luego en Moto2, Jorge Navarro, también apuesta de la Cuna de Campeones del año 2016 o 15, si no recuerdo mal, pues quedó tercero, también hizo podio, con lo cual pues estamos muy satisfechos, la verdad, ha sido un buen fin de semana.
¿Y camiones cuando vamos a tener conductores buenos, buenos pilotos de camiones? Porque días 11 y 12 de mayo el circuito ya trae los grandes.
Sí, señor. Carrera de camiones. Bueno, antes tenemos, fíjate, ahora Pascua y después nos volvemos a entretener un poquito el otro fin de semana con el FinCEB, que vendrá aquí el Mundialito Junior, con la cuna con dos pilotos, con David Salvador y Aaron Polanco.
Sí.
Y después otro fin de semana libre y después tenemos los camiones, efectivamente, como tú decías, que es siempre una carrera espectacular y si queréis ya hablaremos de ella. Pero bueno, hoy hemos estado con los promotores, con John Trius, y nos ha contado que ya la parrilla ya tiene como unos 18 camiones y tal, o sea que espectáculo va a ver.
Bueno, tremendo entonces.
Vicente, yo quería felicitar a Gonzalo por una cosa y a todo el equipo de Ricardo Tormo por el Grid Walk. Explico qué es esto. Un poquito antes de la carrera de NASCAR, el público que quería hizo una fila muy bien ordenada junto ahí a la torre de control y pudieron pasear junto a los coches colocados en la parrilla, ver a los pilotos y la verdad es que yo creo, no sé si habíais hecho eso algo parecido en el pasado, la organización fue excelente, el público se comportó muy bien y yo creo que se fueron con una sensación de haber vivido la competición prácticamente a centímetros de ellos.
Pues sí, señor, no lo habíamos hecho antes en una carrera así multitudinaria, digamos, y funcionó muy bien, como te estás diciendo, David. Tanto eso como lo del podio en el paddock, que a mí me encantó, la verdad. Y son cosas que estamos ya madurando para ir perfeccionando el tema y replicarlas en otros eventos, por supuesto.
Gonzalo Gobert, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y seguimos al habla. Ya veo que, bueno, prácticamente todas las semanas ya hablamos contigo. Esto dicen, no, es que el Ricardo Tormo solo está en las motos en noviembre y una porra. No paramos.
Ahora todos los días no con el carril del Hyperloop.
Bueno,
haremos cuando vengan, por cierto, y muy bien, Vicente, lo de sacarlo del tema del crowdfunding.
Sí,
muy bien, porque nos hace falta un poquito de dinero para conseguir más metros y tener un rail en vez de dos algo. 200 metros, mejor más cerca de 300 para que sea mejor y queden muy bien los chicos.
Sí.
Y cuando hagamos la presentación, pues os llamaremos y os venís a verlo.
De todas maneras, yo he puesto el ejemplo de Valencia-Madrid, y para ir a Madrid hay que pasar por el Ricardo Tormo, con lo cual, oye, ya podemos hacer directamente,
¿eh? Muy bien.
Un abrazo.
Sí, señor. Un abrazo a todos. Gracias.
Gonzalo Gobert, el director del circuito Ricardo Tormo, con nosotros en Luz de Cruce. Seguimos hablando de Hyperloop, de velocidad por un tubo, y también ahora vamos con una... Bueno, una persona que... No una persona, un grupo de personas, al igual que la Universidad Politécnica, que son emprendedores y están dentro de los finalistas de la Fundación Línea Directa. Se llama Rescue on Time. Vamos a conocer en qué consiste esto de Rescue on Time.
Este es tu saludo para el asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, viajando en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Llévatelo desde 34.500 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Conduce el SUV Peugeot 3008 por 220 euros al mes en 47 cuotas. Entrada de 3.919 euros y cuota final de 13.917,46 euros al 7,26% TAE. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de abril. Condiciones en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
De cruce.
Fundación Línea Directa ha elegido ya a los finalistas de la quinta edición del Premio Emprendedores y Seguridad Vial, entre los que destaca un sistema de guiado, de posicionamiento para vehículos, un proyecto de seguridad infantil. El objetivo es reconocer las iniciativas privadas para reducir o evitar los accidentes de tráfico y la mortalidad en carretera. Por supuesto, también mejorar el tratamiento inmediato de las víctimas. Bueno, y se han puesto en marcha varios proyectos muy interesantes. Uno de ellos ya estuvimos hablando hace tan solo unos días. Y ahora vamos con el llamado Rescue on Time, que suena muy bien, pero queremos saber en qué consiste esta iniciativa, esta aplicación. David y Diego, tenemos con nosotros al emprendedor, a Pablo Pérez. Pablo, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, muchas gracias lo primero.
Bienvenido, encantado de tenerte con nosotros. Eres Pablo Pérez de Ciriza, ¿o sea, sí?
Exacto,
vale.
Exacto.
O sea, no te quedas en Pérez solo, ¿eh? Vas más allá, ¿eh?
Eso es, Pérez de Ciriza.
Muy bien, oye, pues yo creo que esta aplicación va más allá de lo normal, porque ya no solo únicamente estamos hablando de seguridad vial, sino cuando ya ocurre todo, pues ver de qué forma pues se tiene que atender rápidamente en el caso de emergencia. Cuéntanos en qué consiste Rescue on Time.
Eso es. Rescue on Time es una aplicación, más que aplicación es el sistema para la gestión de emergencias,
sí.
Que nos permite reaccionar de una forma rápida, ágil y coordinada ante cualquier emergencia.
Uh-huh.
Principalmente, la primera característica, el primer problema que soluciona, que hasta el momento pues no estaba solucionado, es la alerta y la activación para una emergencia de grandes dimensiones. Podemos poner un ejemplo de un accidente entre dos autobuses,
sí.
Que tenemos 50 pasajeros por autobús. En total podemos tener 100 heridos, víctimas, heridos de mayor o menor gravedad, y lo que necesitamos es una alerta temprana, una alerta en que, dándole a un botón, alertemos, por ejemplo, a 300 efectivos entre sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad, ¿no?
Sí.
Entonces, lógicamente, no podemos utilizar únicamente los recursos de salida inmediata, porque no están pensados para atender 100 víctimas de golpe, ¿no?
Claro.
Entonces hay que utilizar pues otros recursos, como puede ser personal de vacaciones o personal que está localizado. Uh-huh. Entonces, en 2 segundos alertamos a todo el personal, geolocalizamos dónde está y los elegimos en función de su disponibilidad, de su cercanía y su tiempo de respuesta.
O sea, se avisa en general a todas las emergencias, se podría decir, de forma inmediata, en cuestión de segundos. Ha ocurrido el hecho, inmediatamente todo el mundo lo recibe. Aquellos incluso que están, como dices tú, de día libre, también podrían llegar a recibir esa información.
Exacto. Lo recibimos por 3 vías,
sí.
Por un SMS, que no necesita un plan de datos, que es un sistema en desuso y que tiene una tasa de recepción muy alta, lo recibimos por correo electrónico, lo recibimos una notificación en la aplicación, sí. Utilizamos 3 vías para asegurarnos la recepción y un bombero, por ejemplo, que pueda estar en su casa de vacaciones,
sí.
recibe esa notificación, le acepta la emergencia y en cuestión de segundos ya le confirman.
Pablo, hasta ahora estamos acostumbrados, cuando ocurre un desastre, en la televisión vemos, ocurre, e inmediatamente después, por llamarlo de alguna forma, aparecen cientos de ambulancias, ¿no? ¿Esto está coordinado o es que ocurre porque lo escuchan a través de los medios de comunicación y entonces todos se ponen en marcha? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Sí, o sea, al final el protocolo es el mismo, ¿no? Protocolo es el mismo. Lo que reducimos es el tiempo de respuesta. Uh-huh. ¿Por qué lo reducimos? Porque no nos ponemos a llamar persona por persona por teléfono. Oye, ¿puedes venir? Y a la que llamo a 3, uno no me coge, me llama, pero como estoy hablando no le coge. No, lo que hacemos es avisar,
sí.
Dándole a un botón en 2 segundos a todo el personal, pueden ser 1,000 personas, y automáticamente en el mapa vemos dónde está cada uno.
Permíteme la comparativa. ¿Sería como un grupo de WhatsApp? O sea, ¿sería directamente poner la información inmediatamente lo sabe todo el grupo? Más o menos, salvando las distancias.
No sería así, porque tratamos la información de forma personalizada, ¿no? Hacemos es lanzar esa difusión, además que un grupo de WhatsApp,
sí.
Tenemos el problema de que si no hay cobertura de datos, no llegaría esa información.
O que se caiga la red, como ha ocurrido estos días.
Sí, evidentemente, hacer una comparativa así, pero sí. Es más que nada por comprenderlo, ¿no? Que todo el mundo lo recibe de golpe y en ese momento, pues todo el mundo, ¿sabes?
En las pantallas del centro de coordinación veríamos en el mapa dónde está cada uno de los efectivos disponibles. Entonces, en función de la cercanía y disponibilidad, los aceptaríamos. Lo que hacemos es no utilizar el teléfono en ningún caso, ¿vale? Mm. Porque nos ralentiza el tiempo de respuesta. Entonces, sin utilizar el teléfono, dándole a un botón en 2 segundos, mandamos toda la información y aceptamos al personal necesario, y sin levantar del teléfono hemos formado el plan de una emergencia.
Una pregunta,
¿no?
¿De qué forma? ¿Hacéis un llamamiento? ¿Decís, ha habido un accidente entre 2 autocares y en estos momentos pueden haber en torno a 50, me lo invento, a 20 sí. víctimas, 30 víctimas? ¿Cómo se desarrolla ese plan?
Sí, esa en función de dónde ocurra, porque los protocolos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, este sistema, está en más de 150 ciudades y 4 países, y que en cada país nos encontramos, incluso por comunidades.
Sí.
En España nos encontramos con formas de trabajar totalmente diferentes, ¿no?
Yeah.
Pero el elemento coordinador, lo que haría sería, en función de las cualificaciones que se precisen para esa emergencia. No es lo mismo el autobús ha caído a un río,
sí.
o a un pantano, que el autobús está en la carretera, ¿no?
Claro.
Entonces, en función de lo que se precise, haría la alerta, haría la notificación, llegaría a los efectivos a los que se cumple con esas cualificaciones,
sí.
y en función de la respuesta se montaría el dispositivo.
David. Sí, en este caso lo que hacéis es optimizar y ser mucho más eficientes. En las simulaciones, si es que las habéis hecho, ¿habéis podido tasar más o menos cuánto más eficientes sois que el sistema habitual, el que estamos utilizando hasta ahora?
Sí. Al final es muy difícil medir, por decir así, o sea, no es
la una tasa, un número, es complicado, me imagino.
Eso es. Sobre todo, pues, estamos hablando de grandes emergencias, pero por supuesto, con el sistema ya en julio hace 2 años, está más que probado y y operativo en muchísimos sitios y por supuesto que reduce muchísimo la tasa de respuesta por el simple hecho que si vamos a avisar a 1,000 personas, no tenemos que levantar el teléfono para confirmar 1,000 personas y dónde estás y tal. Directamente le damos a un botón, vemos en el mapa dónde está cada uno, decimos quiénes queremos con otro botón y automáticamente se cierra lo que es la creación del plan del servicio, ¿no? El plan de la emergencia.
Sí, por ejemplo,
no sé
si en este caso también este sistema funcionaría contra un accidente aéreo, que ahí realmente sí que hace falta ayuda médica, pero también ayuda psicológica. No sé si habéis introducido dentro del sistema también esa ayuda a las familias que posteriormente para que equipos de psicólogos acudan al lugar del accidente.
Por supuesto, en función del cliente que contrata el servicio, lo orienta de una u otra forma. Por ejemplo, tenemos ayuntamientos que integran todo su plan de emergencia municipal. Es decir, se derrumba un edificio y con el sistema alertan desde cuerpos de seguridad, sanitarios, el arquitecto, el psicólogo, ¿no? Todo lo que lleva el plan de emergencia municipal en función de la emergencia, ¿no? Entonces, es un sistema muy moldeable que se adapta a todos los perfiles, incluso tiene un hermano que sería Industrial Risk, que es específico para el riesgo industrial, ¿no? Para las emergencias industriales, que bueno, no tiene que ver con mucho con este sistema, pero a la vez sí, ¿no? Porque al final las emergencias son las mismas, pero depende del entorno, lo que decías, varía, ¿no?
Entonces, pues, Pablo, sí. ¿Qué opinión te merece lo que ha ocurrido en Notre Dame con respecto a lo que tú estás contando?
Sí, bueno, una triste noticia, ¿no? Sí. Lo primero, ¿no? Como nos puede parecer a todos, la verdad que la coordinación de esa emergencia, bueno, no estoy seguro que tuvo que ser fácil.
Sí.
¿Qué mejora, ¿no? Rescue on Time, por ejemplo, en concreto, sí. Esa emergencia.
Sí.
Bueno, pues la unificación el mando unificado, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros trabajamos y tenemos la policía por un lado, tenemos los sanitarios por otro, tenemos bomberos por otro, bomberos de otro parque por otro.
Sí.
¿Qué hace Rescue on Time? Unifica el mando en una sola, por decir así, en una sola persona,
sí.
En una sola cadena de mando, integrando a los diferentes cuerpos de seguridad, sanitarios, bomberos, ¿no?
Sí.
Entonces, en Notre Dame, en París, ¿qué hubiésemos mejorado? Lo primero, la alerta, una alerta, como os comentaba antes, una alerta temprana,
sí.
Y la integración de todos los cuerpos bajo un solo mando. Eso nos permite saber la ubicación en tiempo real de todos los cuerpos integrantes, nos permite saber si necesito más recursos, qué parques de la zona podemos mandar recursos libres, etcétera.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y sobre todo que lleves a cabo esta aplicación que ya está en marcha en muchísimas ciudades, que se llama Rescue on Time y que va a salvar, sin duda alguna, un montón de vidas. Y que tengas mucha suerte, además, como finalista de esta Fundación Línea Directa de Emprendedores y Seguridad Vial. Un abrazo muy grande, Andrés. Pablo, perdona.
Muchas gracias a todos.
Gracias, gracias. Pablo Pérez de Ciriza. Andrés es justamente el de DriveVisor, que tendremos próximamente también con nosotros, que es otro de los posibles premiados de Línea Directa y finalista de Emprendedores y Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruce, buscamos ahora a Víctor Seara.
En Ford Edad Mediterráneo, el cambio de aceite más filtro por solo 79 euros. Pide cita en tu taller más cercano, en Catarroja, Vista de Silla, en Almusafes, junto a Factoría, en Sagunto frente a Lidl y en la calle Valencia de Torrent. Además, paga tus reparaciones en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones. Ford Edad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Búscalo más vital, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros. Al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
En Volcenter Valencia, tu Volkswagen en pista de silla. Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
92.0 y dispositivos móviles. Estamos todo en marcha, ya saben, pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo en cope.es/Valencia. También volcamos nuestro espacio todos los días y todos los martes está con nosotros David de Diego, Víctor Seara. Víctor, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Aquí estamos hoy por teléfono, pero bueno, la semana que viene volvemos.
Bueno,
estaremos.
Bueno, yo empiezo ya a disparar. Como vamos justo de tiempo, empiezo a disparar a Víctor. Víctor, tres carreras y tres podios en la parte 1 y 2, en lo alto del cajón, calcaditos en la Fórmula 1.
Sí, bueno, tres dobletes de Mercedes, lo que nadie esperaba. Si a alguien le preguntaban allá por el mes de febrero qué vislumbraba de este año de 2019 de la Fórmula 1, todo el mundo hubiese dicho, bueno, seguro que Ferrari como mínimo gana dos de las tres primeras carreras, pero ni una, ni dos, ni nada. No ganó absolutamente ninguna. Ferrari ha ganado las tres Mercedes, las tres, como decía, con un doblete, y encima de eso, Ferrari está sumida en problemas. No solamente en problemas de rendimiento, sino también en problemas que tienen que ver con el funcionamiento interno del equipo, con toda esta polémica que se ha desatado, que ya en Bahrein había tenido un primer capítulo entre Leclerc y Vettel, si alguien debe darle órdenes o no a Leclerc para que deje pasar, para que le ceda el paso de alguna manera a su jefe de filas, y en Bahrein lo vimos, fue más rápido que Leclerc, un problema mecánico terminó frenando al piloto monegasco, y en el último gran premio, directamente en la primera fase de la carrera, fue cuando a Leclerc se le ordenó que dejara pasar a Vettel para ver si podía mantener un mejor ritmo, y al final no fue así. Sin embargo, la polémica está servida porque, claro, con tres carreras, ¿es necesario que Ferrari se meta en estos temas? Esa es la gran pregunta.
Bueno, todo lo contrario en la Fórmula E del sábado, en Roma, con agua, carrera complicada, tapones en las curvas con coches apelotonados, pero otro ganador distinto. En las carreras que llevamos, en las siete, no se ha repetido ningún ganador, y en este caso Jaguar conseguía su primera victoria con el neozelandés protegido de Mark Webber, Mitch Evans.
Sí, una carrera en la parte del distrito financiero, digamos, de Roma, una carrera que tuvo el mismo ingrediente que han tenido todas las carreras de Fórmula E prácticamente en toda esta temporada, con siete ganadores diferentes, pero también hay que tener en cuenta que siempre con una gran cantidad de accidentes, de incidentes en circuitos que no dan pie al error, ¿no? Y es lo que pasó, hubo una bandera roja al inicio, un choque múltiple, como viene siendo prácticamente la tónica habitual, y una victoria para un nuevo piloto, en este caso no lo había logrado en esa temporada, y siete ganadores sobre siete carreras que tienen apretado campeonato en la Fórmula E, ¿no?
Víctor, vamos a poder seguir charlando contigo en mejores ocasiones, el sonido no es muy bueno y por tanto, para no hacer sufrir a la audiencia, si te parece, pues hablamos durante las próximas jornadas, seguimos hablando más de Fórmula 1.
Hay que sacar muchas visiones y en este caso... Yo no diría consecuencias que va a tener en Ferrari esa actitud de las órdenes de equipo. Le va a pasar factura a Vettel.
Gracias, Seara. Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Y feliz viaje. Enseguida está con nosotros Ángel Rivilla.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí... Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil. I was drunk, I was gone, that don't make it right, but promise there were no feelings involved.
Vamos a toda velocidad, por un tubo además, ¿eh? Aquí en Luz de Cruce. Estamos con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Hola Ángel, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por más que conducir en Burjassot? Bien, ¿no?
Fenomenal, ¿eh? Como siempre, muy
ahí arriba, ocupando la primera plaza de los aprobados en todo el país, aprobados del teórico,
Sí, está bien, seguimos, está bien eso. Seguimos a tope, casi ya alcanzamos un año sin ningún suspenso.
Yo pensaba que ibas a hablar de Europa ya. No, España. En toda Europa. Bueno, hablando de Europa, oye, la Eurocámara aprueba las nuevas obligaciones de seguridad en que se van a imponer, además, en vehículos de 2022, entre ellos, por ejemplo, lo que más se ha hablado, el asistente de velocidad inteligente, que no será un sistema que limitará la velocidad, sino que alertará al conductor de que está excediendo de los límites. Además, se podrá incluso desconectar. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, y también la información que nos llega es que este ISA, ¿no?, lo que va a hacer es que tengamos dificultad en seguir manteniendo esa velocidad, endureciendo la presión de ese pedal del acelerador, con lo cual tendremos que ejercer más presión para continuar excediendo ese límite de velocidad. Y bueno, estos son primeros pasos, ¿no?, porque a partir de aquí, en el momento se sepa que ese vehículo ya, la caja negra, ¿no?, digamos de esa forma, sepa que el vehículo está excediendo el límite de velocidad, en un futuro tendremos el vehículo conectado y se sabrá directamente quién está excediendo los límites de velocidad y probablemente se proceda a sancionar sin necesidad de que sea captado, ¿no? Sí. Insisto, son primeros pasos, pero que yo creo que apuntamos y vamos en esa dirección.
Michael, no te pases, ¿no? Dirá algo así, ¿no?
O Michael, te has pasado.
Te has pasado, Michael.
Deja el teléfono.
Ya, Michael, no. Y siguiendo con la coña, Michael, ha subido un poco trompita, ¿eh? A ver, ten cuidado, ¿eh?
Bueno, David Hasselhoff, no sé si lo sabéis, más de una vez le ha pillado la policía.
Vaya, hombre.
Con algunos graditos de alcohol. Tuvo verdaderos problemas.
Bueno, me acabas de derribar un mito, tío.
Sí. Ya te pasaré un par de vídeos de la policía y de David Hasselhoff, que tiene mucha amiga.
Bueno. Pero este problema de conducir coches autónomos, ¿verdad? Que exacto. No se piensa, ¿verdad? Kit era autónomo y, por lo tanto, pues alguna vez te habrás herido, ¿no? Con alguna.
Pero fijaros, en este caso, la caja negra para mí es una parte fundamental, porque se está hablando mucho que la policía ahora debe investigar el teléfono para ver. Pero claro, hay que, en este caso, tiene que tener veracidad la hora del accidente. Y qué mejor que una caja negra para saber y luego comprobar si el teléfono ha tenido alguna influencia.
Claro, la tecnología ya existe, ¿verdad? Simplemente hace falta que la coordinemos, que la comuniquemos y que obtengamos esa información y queramos buscarla, ¿verdad?, para saber con más exactitud qué es lo que estaba haciendo el conductor en ese momento y si pudo hacer algo más para evitar el accidente. Yo creo que
Ángel, y que tenga validez probatoria en el juzgado.
Sí, claro, evidentemente, pero bueno, yo creo que es eso, es trabajar en esa dirección y progresivamente sigan dando pasos para conseguir que esa tecnología juegue a favor, en este caso, del más perjudicado.
Aparte de la velocidad, también habrá un Michael te está sobando, como la advertencia por somnolencia, por distracción del conductor. Ten cuidado, Michael, que te estás yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esa de la distracción del conductor, ¿por qué es? Por el teléfono. Es verdad que cuando llevamos a alguien delante y está utilizando el teléfono, ¿verdad que va dando bandazos?
Y que hace cambios bruscos, ¿verdad?, y inesperados sobre el ritmo, sobre la velocidad. Cuando encuentras una persona que su comportamiento es así de errático, o bien va bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia estupefaciente, o bien está haciendo uso del teléfono móvil, o bien las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues trabajar en esa detección de sistemas de fatiga, de somnolencia. También tenemos en la actualidad relojes, ¿no?, smartwatches, que ya miden las pulsaciones, la frecuencia, el ritmo cardíaco y alertan a esta persona, ¿no?, al conductor, de que no se encuentra en perfectas condiciones para seguir realizando esa actividad. Es eso, ¿no? La tecnología está para prestarnos un buen servicio y lo único que hace falta es saber utilizarla y el uso adecuado.
Estos Michael, iba a decir Rivilla, que también, obligatorios a partir de mayo del 2022. Ángel, lo tendremos en marcha, ¿de acuerdo? Bueno, aún tardará un poquito, pero bueno, paciencia. Ahí tendremos antes el Hyperloop ya en marcha antes de que lleguen estos sistemas, seguro.
Es una cosa bastante compleja, ¿verdad? Porque, claro, pensemos en el sistema eCall, ¿no? Que simplemente lo que hacía era, o lo que hace, es mejorar esa llamada de emergencia en el caso de que tengamos un problema.
Vale.
Y la dificultad que hemos tenido para su implementación, y en algunos países, de hecho, aún no está implementado. Entonces veremos si esas fechas no se prolongan un poquito más.
Bueno, Revilla, gracias. Seguimos al habla. Mañana. Hasta luego.
Tardes.
Adiós. Tenemos que despedir a nuestros invitados de honor hoy aquí.
Sí, por supuesto. Y quería hacer un llamamiento muy breve.
A ver.
Aquellas empresas que quieran apoyarles para este carril, ¿dónde aparecerá su nombre?
Bueno, pues las empresas ya podrán o hacerlo a través del crowdfunding en los metros de rail, o si quieren ir más allá, pues que nos contacten y puede aparecer incluso su logo en el prototipo. como las más de 50 empresas que nos apoyan ya.
O sea que si ganáis o no ganéis, vais a estar en California y el nombre de la empresa estará en el prototipo.
Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, velocidad por un tubo, y esto sí que es bonito, de verdad. ¿Lo veremos de Diego, tú y yo? No lo sé.
Sí, sí, yo... Yo creo que 10 años... Sí, sí. 10 años...
10 añitos, ¿eh?
Venga, mojaros.
Venga, 10 años...
Esto va a quedar grabado, mojaros.
10 añitos en, 20, en 20 minutos, Madrid.
Hora y media... París.
A ver, y media París. Bien, bien.
¿Sí? Bueno, pero no se mojan.
¿Tás? ¿Nos la jugamos?
Que se mojen, que se mojen.
Alberto.
Venga, vamos.
Una fecha.
Venga. Vale, yo no me la juego 15 años.
15.
15 años, atención.
Yo digo que para que la tecnología esté lista, quizás menos de 5, pero para que realmente viajemos, 10 o 15.
10 o 15, en el 2030 y
sí,
algo.
Sí, es que los gobiernos están por medio, entonces no es tan sencillo.
Bueno, nada, pues nada, 2030
nos saltamos los gobiernos, dentro de un tubo hacemos lo que queremos.
Sí, esto está ahí a la vuelta de la esquina, caramba, no pasa nada. Oye, gracias Fernando Galtier por estar con nosotros.
Gracias.
Y te esperamos más veces también, y también Alberto Martínez, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo de Diego, mañana más.
Sí, te contaré que Alonso es la pieza clave de lo del Dakar a Arabia Saudí.
Ah, vale, pues lo hablaremos
2020.
Mañana.
2020.
¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, que se acerca ya la hora, las 4 de la tarde, donde terminamos, pero que sigue la fiesta, sigue la información y sigue la tarde con todo el equipo de Carles Villeta, aquí en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. A disfrutar de la tarde. ¡Saludos!